Saben ustedes que esta sintonía, todos los lunes aquí en la radio, nos acerca a la actividad parlamentaria. Nos vamos con nuestros invitados hoy a este espacio donde analizamos, como saben ustedes, algunas de las iniciativas que se debaten esta semana en pleno. En principio, el pleno está previsto, en la Cámara Regional, está previsto para mañana martes a partir de las 10:30, donde hay una serie de cuestiones que se plantean en esta sesión plenaria, que van desde las preguntas orales en pleno hasta la presentación de proposiciones no de ley y los informes, concretamente entre ellos uno que nos llama mucho la atención, o por lo menos nos ha llamado mucho la atención estas semanas atrás, y es el informe del diputado del Común en Canarias. Con nosotros está al otro lado del teléfono y le agradecemos que nos atienda esta mañana el diputado Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Mixto. Buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cómo estamos? ¿Cómo comenzamos la semana?
Bueno, pues con mucha actividad. Esta mañana pues ha sacado hace un momentito una comisión de turismo, donde, bueno, entre otras cosas, hemos hablado de capacidad de carga del territorio y del turismo, que es un tema, hay que decirlo, pues recurrente. Y ya, bueno, pues planteando, como bien decías al comienzo, ese pleno que empezará mañana y el miércoles, en la cual, bueno, pues se hará la sesión de control al gobierno y se tratarán, bueno, diferentes ámbitos, entre ellos también el que has comentado de ese informe del diputado del Común que ya vimos hace unos días en la Comisión de Gobernación.
Con respecto a la comisión de esta mañana, ¿cuál es su conclusión? Lo digo porque estamos hablando del pilar fundamental de la economía en Canarias, como todos sabemos, el turismo. ¿Qué valoración hace usted de esa comisión, Ricardo?
Bueno, el tema principal era una comparecencia para hablar de la capacidad de carga de las islas, que, como digo, es un tema recurrente. Como sabes, es un tema que se empezó a hablar a principios de los años 2000, cuando se empezó a hablar de la moratoria turística, de que las islas no aguantaban más plazas de hotelera, que esto tenía una limitación, y bueno, pues eso luego tuvo su traslado a las directrices de ordenación, que fueron una ley que se aprobó en el Gobierno de Canarias y en el Parlamento, a continuación, en la cual, bueno, pues se limitó el crecimiento durante un tiempo determinado, ¿no? Y se podía construir con una serie de especificidades. Lo cierto es que a día de hoy ese debate vuelve otra vez a surgir y yo soy de la opinión que este debate siempre viese con un pequeño, si me permites la palabra, igual que utilicé esta mañana en la propia Cámara, de tufillo, ¿no? Tufillo a turismofobia, turismo a demonización del turismo, y eso es algo en lo cual yo no puedo coincidir. Creo que tenemos que estar agradecidos al peso que tiene el turismo, a lo que ha generado el turismo para Canarias en todos estos años, y solo habría que ver cómo estaba Canarias en los años 55-60, y que éramos un pueblo de emigrantes y teníamos que seguir porque aquí no había futuro. Bueno, ahora somos una potencia mundial en el turismo y yo creo que hay que seguir apostando por el sector, por un sector, por supuesto, sostenible. El sector del turismo es el principal interesado en ser sostenible, en ser respetuoso con el medio ambiente, porque, entre otras cosas, el turismo y el sector turístico vive de nuestro paisaje, de nuestro entorno. Por lo tanto, yo creo que esa valoración hay que hacerla en esos términos, y no hay que obviar la importancia que tiene para nosotros el turismo, ¿no?
¿Entiende usted que el turismo malo es el que no viene, Ricardo?
Por supuesto. A ver, pues yo creo que parte de la base es que el turismo malo no existe. Es más, hay un debate que siempre que es recurrente, que es hablar de turismo de calidad. Y yo me niego a hacer esas afirmaciones de turismo de calidad, porque el turismo de calidad es todo el turismo, poniendo a la inversa de lo que tú me acabas de comentar, es todo aquel turismo que nos elige, ¿no? No hay que olvidar que tenemos una enorme competencia con muchísimos destinos en la península, en toda la cuenca del Mediterráneo, en el Caribe. En fin, competimos en muchos casos no contra zonas turísticas, sino contra países, ¿no? Entonces, yo creo que el turismo de calidad es todo aquel vino que nos elige, y sobre todo el turismo de calidad es aquel que recibe más por lo que paga que lo que esperaba, ¿no? Esa relación calidad-precio que ha sido siempre una de nuestras señas de identidad. lo que habitualmente se confunde cuando se por parte de algunos políticos, por parte de algunas instituciones, se habla siempre de turismo de calidad, es confundirlo con el turismo de lujo, que eso es otra cosa completamente distinta y que tiene otra serie de requisitos necesarios para que pueda tener, para que pueda proliferar. Canarias no es un destino de lujo, Canarias es un destino de sol y playa, multiproducto, que tiene, para el que quiera ir con su mochila, como digo siempre, para el que quiera una familia, que quiera un apartamento o una vivienda vacacional, o el señor, la familia, la señora que tenga un avión privado y quiere venir a un hotel de superlujo. Tenemos toda esa oferta variada y lo que tenemos es que potenciar ese mix y siempre atender y escuchar a nuestro turista e intentar darle aquello que está demandando para que nos siga eligiendo.
Bien, además de la participación de esa comisión de esta mañana, Comisión de Turismo, tiene usted pregunta en el pleno de esta semana y lo vinculamos, no sé si vincularlo al turismo, porque va usted a preguntar por las elevadas tasas de ascetismo laboral en el archipiélago y los altos costes que esto implica. ¿Cuál es el fundamento de esta cuestión?
Bueno, es un tema que no, desde luego no es nuevo en nuestra economía y hace tiempo pues existen unos altos índices de ascetismo, la legislación vigente no facilita el control, evidentemente aquellas personas que tengan que solicitar una baja, está más que fundado y demás, pero luego también existe esa picaresca de gente que sistemáticamente, pues utilizan, ese ascetismo laboral como una excusa para no cubrir su puesto de trabajo, y eso luego repercute, en un mayor coste para las empresas y una reducción en cuanto a la productividad que las empresas en todos los ámbitos puedan tener. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo, esa legislación que tenemos hay que simplificarla, hay que adaptarla y hay que potenciar que aquellas personas que necesiten pedir una baja por los motivos que sean y que sean coherentes, por supuesto la tienen que tener, pero evitar ese entre comillas fraude de aquellas personas que hacen uso indebido de las bajas y no acuden a su puesto de trabajo. Eso genera, evidentemente, a lo largo del año costes importantes para todas las empresas, para toda la economía, y eso es lo que le voy a preguntar a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo.
Aquí estaremos a la espera para saber lo que le contesta la consejera Mañez y nada, agradecerles que nos haya atendido esta mañana, Ricardo, y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Despedimos al diputado Ricardo Fernández de la Puente Armas del Grupo Mixto y saludamos a Carmen Hernández de Nueva Canaria, diputada por esta fuerza política. Buenos días, señor Hernández.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está?
Bien, bien.
Yo me imagino que bastante liada usted, ¿no? Porque esto de compaginar la alcaldía con el Parlamento se nos antoja bastante complicado, ¿no, Carmen?
Sí, bueno, es verdad que las nuevas tecnologías y todo el tema de poder trabajar por videoconferencia que nos enseñó el COVID, pues la verdad que me lo ha facilitado bastante, tengo que decirlo, porque se gestiona el tiempo con muchísima mayor eficacia. Pero bueno, sí, hago mucho trabajo, muchas horas al día.
Bueno, si le parece, me gustaría conocer, en qué punto está concretamente el proyecto de ley de economía social de Canarias, que es el asunto que queríamos comentar con usted. ¿En qué momento estamos en relación a este proyecto de ley, Carmen?
Pues en el momento ya más importante, porque justo en este pleno, el miércoles, se aprobará definitivamente el proyecto de ley, por lo tanto Canarias tendrá una ley de economía social, que yo creo que es un gran avance para apostar por este modelo de actividad económica, por este modelo de empresas basado en la economía social, es decir, que a punto de aprobarse.
Bien, será concretamente en este pleno que se inicia mañana martes, que estábamos comentando algunos de los asuntos con el diputado Ricardo Fernández de la Puente Armas, y me gustaría que usted nos diese esa línea argumental de lo que viene a poner sobre la mesa este proyecto de ley de economía social de Canarias, diputada.
Sí, bueno, sería bueno, y para que los que nos escuchan y a lo mejor no estén puestos en la materia, sepan que nos estamos refiriendo a una ley, diríamos, dirigida a las entidades que se dedican a la economía social en Canarias, que son las sociedades cooperativas, las mutualidades, las fundaciones, las asociaciones que llevan actividades económicas en general, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores. Es decir, hablamos de sectores, de pequeñas empresas formada por personas que han decidido dar el paso a conformarse con una empresa y donde los beneficios que sacan se distribuyen entre los propios socios de la empresa. Bueno, han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia de Canarias y de España y en Europa. Estoy pensando en las cooperativas, pero por supuesto en las empresas de inserción o en los centros especiales de empleo, porque se han dedicado a esas actividades donde el sector empresarial puro y duro, el resto de las sociedades, no encontraba el beneficio que buscaban y por tanto han hecho un importantísimo trabajo de cohesión social, de darle una oportunidad de empleo a personas donde a lo mejor tendrían, o a lo mejor no, donde tienen serias dificultades. Por ejemplo, estoy pensando en las empresas de inserción que se dedican pues específicamente a los colectivos más vulnerables con mayores dificultades de inserción por la edad, porque tengan algún tipo de discapacidad o por estar en situaciones de máxima vulnerabilidad. Yo creo que es una ley muy importante porque le va a dar seguridad jurídica y además es una ley que apoya de manera decidida a este tipo de empresas que tan importante labor social hacen y que además se ha demostrado que el papel de la mujer en ella es muy importante y muchas mujeres en este tipo de empresas favorece la conciliación más que el resto de las empresas. La experiencia nos dice esto y también además tienen un elemento de menor precariedad laboral, porque como su espíritu, diríamos, como empresa no es sola y exclusivamente el interés económico, no el reparto de beneficios, sino que tiene otros componentes, pues se demuestra que la precarización del empleo es menor que en el resto.
Bien, por lo tanto se viene a reconocer la labor de una serie de empresas que están ya, bueno, pues trabajando desde hace años, empresas refiriéndonos a todo lo que tiene que ver un conjunto de personas, ¿no?, que buscan un bien común y que, bueno, que vienen trabajando desde hace décadas ya en Canarias, como usted acaba de comentar, organizaciones no gubernamentales, cofradía de pescadores, en fin, todos esos colectivos que les cuesta mucho mantenerse, ¿no?, y que ofrecen un trabajo digno a miles de personas en las islas. Se trata de reconocer la labor y un poco de regular, ¿no?, su actuación, diputada.
Y apoyar el que esta línea, es decir, que legalmente desde la administración, desde la comunidad autónoma, se impulse, se apoye, se ampare este tipo de empresas, porque le reconocemos entre todos que hacen una importantísima labor social, donde además hay un elemento clave que la distingue del resto, ¿no?, que en ellas la persona está por encima del capital. En un modelo capitalista sabemos que por encima de todo está el capital, sí, el dinero. Sin embargo, en estas empresas la persona está por encima del capital y esto es un valor que bueno, pues que creemos que como sociedad tenemos que apoyar mucho. Fíjate que cuando ha habido crisis importante, tanto la del 2008 como incluso la reciente, hay datos que apuntan a que este tipo de empresas, sobre todo las cooperativas, y estoy pensando en el País Vasco, las de Mondragón, que son, diríamos, la referencia en el Estado, pues han resistido y efectivamente ofrecen un empleo de mayor calidad, menos precariedad, y donde la perspectiva de género también, históricamente, hablamos de que ahí ha estado mejor contemplada que en el resto de sociedades. Por eso creemos que es importante. Nosotros desde Nueva Canarias, por ejemplo, hemos presentado una enmienda de mejora que tiene que ver con un distintivo, es decir, reconocerles a través de un distintivo que son empresas de, y por tanto poner en valor su trabajo, visibilizarlas, reconocerlas socialmente. Pero sin duda diríamos que si alguien preguntara, bueno, dígame una cosa que realmente sea significativa en cuanto a poner en valor y apoyar a estas empresas, pues sin duda es ese porcentaje del negocio que ofrecen las administraciones públicas, reservárselo a estas empresas. Es decir, que las empresas públicas, las administraciones, todas estemos obligadas a que cada vez que sacamos un concurso y cada vez que licitamos un servicio o una obra, pues pongamos un porcentaje dirigido a este tipo de empresas. Yo diría, yo creo que uno de los elementos donde mejor se refleja el apoyo a este tipo de actividad.
Nosotros nos estamos acordando, por ejemplo, aquí del colectivo Adifuer, que da trabajo a muchísimas personas con discapacidad en la isla de Fuerteventura y tienen que estar en una constante lucha, ¿no?, a la hora de hacerse con contratos, por ejemplo, de administraciones públicas. En fin, esto lo que viene un poco es a respaldar, como dice la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, con la cual hablamos en este espacio Parlamento que les ofrece Radio Sintonía todos los lunes, viene a respaldar colectivos como Adifuer. Usted viene a argumentar que, bueno, pues con este proyecto de ley de economía social de Canarias se viene también a dar cumplimiento a algo muy importante, que es el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía, ¿no?, que sitúa la competencia exclusiva de la comunidad sobre el fomento y la ordenación del sector, diputada.
Sí, efectivamente, cumplimos con ese mandato ordenando, fomentando y respaldando, como decíamos antes, pero efectivamente ordenando para que no haya tanta casuística ni tantas formas distintas a lo largo de la comunidad autónoma y donde efectivamente lo que plantea no se vean siempre este tipo de empresas en una lucha constante por sobrevivir, cuando además hacen y llegan a sectores donde no llegamos, donde no llega el resto de las empresas privadas y donde tampoco llega la administración. Efectivamente, quizás un gran ejemplo de esto serían los centros especiales de empleo, donde se le da tantas oportunidades a tanta gente que tiene algún tipo de discapacidad y que de otra forma pues no tendrían esa oportunidad.
Estaremos pendiente de lo que ocurre esta semana, concretamente el miércoles, que es cuando va este asunto al Pleno del Parlamento de Canarias. Diputada Hernández, por Nueva Canarias, gracias por atendernos esta mañana en Radio Sintonía, en este programa que este medio de comunicación dedica todos los lunes a la actividad parlamentaria. Muchísimas gracias y feliz mañana.
Gracias a ustedes. Buen día.
Nos vamos hasta el sur de la isla de Fuerteventura. Ahí nos aguarda nuestra siguiente invitada. Se trata de Hanna González, diputada del Grupo Nacionalista Canario. Hanna, buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días a todos los oyentes y a todas las oyentes.
Está usted, concretamente, no sé si ha concluido ya, el acto inaugural de un centro escolar en Morrojable, precisamente al sur de Fuerteventura, ¿no?
Sí, estamos terminando la visita y de la inauguración. Bueno, empezó a estar en marcha y a funcionar desde este año, desde el principio de este año, y ahora tocaba la inauguración oficial.
Muy bien, pues ahí está usted compartiendo ese acto de la presentación del centro escolar, más que inauguración, porque después de un año funcionando, bien inaugurado está por parte de los estudiantes, el profesorado y las familias, ¿no? Se trata más de un acto protocolario, entiendo, ¿no, diputada?
Sí, un acto protocolario, pero bueno, no está de más, no se nos brinda la oportunidad en este sí, para este colegio, para la inauguración de este colegio, si se nos tramitó invitación a los diputados y a las diputadas de Coalición Canaria. En el 6 Villaverde no tuvimos esa suerte. Y bueno, también yo creo que nuestro deber, ¿no?, pues acercarnos y ver cómo se están utilizando un colegio nuevo con nuevas infraestructuras y bueno, la pena es verlo a mitad, ¿no?, mitad vacío, mitad en utilización, porque la decisión de esta consejería fue desdoblar el anterior colegio y mantener a unos niños en el colegio antiguo y únicamente utilizar la mitad de las infraestructuras de este colegio. Y la verdad es que es una decisión que nos llama la atención y que le preguntaremos posteriormente en sede parlamentaria por qué ocurren esas cosas.
Bien, a la espera de esa explicación, porque no comparten ustedes esa propuesta que ha llevado a cabo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, le plantea a la consejera precisamente de Educación, Universidades, Cultura y Deportes esta semana otra cuestión, y es relativa a la modificación, a la realización de modificaciones en el presupuesto para aumentar la financiación de las universidades canarias, Hanna.
Sí, tuvimos una presencia y comparecencia por el mes de abril en el que venían el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la rectora de la Universidad de La Laguna. Ellos nos manifestaban en esa comparecencia una situación difícil y compleja de financiación y bueno, es que dijeron de manera literal que no tenían para pagar la luz a final de año, que como esto siguiera así nos aumentara el presupuesto de las universidades para el funcionamiento, pues no iban a poder llegar al próximo curso. Entonces, bueno, la pregunta es que, trasladado eso en una comisión de educación y dándole un tiempo prudencial, le vamos a manifestar, pues, ¿qué modificaciones presupuestarias se van a realizar para poder darles, pues, lo necesario, ¿no? Las herramientas mínimas para que la universidad pueda asumir los gastos tan básicos como pagar la luz. Ya lo pusimos de manifiesto en el debate del Estado de la Nacionalidad en marzo, porque Coalición Canaria presentó una propuesta de resolución en la que se establecía la ampliación de esa financiación. También lo hicimos en la ley de presupuestos, en el borrador de la ley de presupuestos, presentando enmiendas ampliando la financiación de las universidades canarias, porque lo entendíamos básico y vital para el funcionamiento de ellas. Y bueno, se nos rechazó en la ley de presupuestos, se nos rechazó en el debate de Estado de la Nacionalidad. Ahora, con la presencia y comparecencia, pues espero que la respuesta mañana sea otra, ¿no? Y que se hayan buscado los mecanismos, pues, para poder abogar por nuestras universidades, las universidades canarias, y por universidades públicas. Tenemos un gobierno que continuamente les encanta recordarnos que ellos abogan por un sistema público de defensa de que todos los canarios y canarias tengamos esas opciones públicas y no privadas. Bueno, pues una buena manera de hacerla es dotándolas con los presupuestos necesarios.
¿Cuál fue el argumento para rechazar las iniciativas que ya se habían presentado tendentes a mejorar la financiación debido a la situación económica de las universidades canarias, diputada?
En la ley de presupuesto no hubo alegaciones, porque se votan a favor o en contra. En ponencia nos dijeron que bueno, que ya se buscaría a lo largo. Es un poco contraproducente, ¿no? Porque a la vez que nos anuncian que viene mucho dinero de Europa y de financiación estatal, lo que vemos es que luego no están llegando a las instituciones y organismos como las universidades públicas canarias, que la financiación depende del gobierno de Canarias. En ese primer momento nos dijeron, bueno, que más adelante se adoptarían medidas presupuestarias para ello, y nos rechazaron la enmienda. Aún así, nosotros manteníamos esa necesidad de aprobarse para que hubiera ese compromiso y quedara constancia en algún lado, y cómo no, qué mejor que en la ley de presupuestos de Canarias. Nos lo rechazaron, y en el debate de Estado de la Nacionalidad, pues el argumento fue más o menos parecido. No hubo una justificación de por qué sí y por qué no. Y llegamos a este punto en el que ya es necesario que esa modificación presupuestaria se dé. Ellos alegan también y se justifican en que ha llegado parte de presupuestos a nivel estatal por una enmienda en el Congreso de los Diputados, pero creemos que es insuficiente, y así lo manifestaron los decanos la rectora y el rector de las dos universidades canarias públicas, que era insuficiente y que la financiación que se está poniendo extra muchas veces va a investigación, que es muy importante, pero nos estamos saltando, o este gobierno se está saltando, las necesidades más básicas del funcionamiento de las universidades.
Pues no sé si el tema entra martes o miércoles, diputada, ¿sabe usted?
El martes. Las preguntas son lo primero que se ve en el pleno, y seguramente será el martes por la mañana.
Uh-huh. O sea, mañana. Mañana martes.
Mañana
martes. Bueno, pues me gustaría también, en ese mismo pleno, lo comentábamos antes con el primero de los invitados, con el diputado Fernando de la Puente Armas, del Mixto, me gustaría preguntarle en relación a uno de los informes que se van a tratar en el pleno y que tiene que ver con el diputado del Común de Canarias. Estamos hablando del correspondiente al año 2021. Sé que usted lleva el informe ordinario, que no sé si tiene que ver con este. Lo digo para, bueno, pues, saber si le podemos preguntar o no.
Sí, en el informe ordinario se debaten todas las quejas que se tramitan a la Diputación del Común. ¿Qué pasa? Que el elevado número de quejas en materia de dependencia, pues, creó la necesidad, sobre todo la Diputación del Común así lo puso el año pasado, de hacer un informe específico en esa materia, y es el informe que llega ahora. De todas formas, el informe ordinario ya se debatió en comisión y ahora va a este pleno, y claro, se pone de manifiesto también la gran cantidad y el aumento de las quejas en dependencia, como todavía en Canarias las personas dependientes siguen esperando, incluso mueren esperando por el informe de valoración de la dependencia. Vemos cómo se han establecido medidas por parte del Gobierno de Canarias, pero no terminan de ser avances, porque se nos anunciaba una contratación de 100 personas que al final se han quedado en Gran Canaria y en Tenerife.
Sí, sí, diputada.
Perdón.
Sí, se han quedado, decía usted que...
Claro,
se...
la problemática que vemos que no existen medios y que al final los medios se están quedando en las islas capitalinas. Tenemos una lista de dependencias en las islas no capitalinas que siguen en aumento. No vemos recursos, ni económicos, ni personales, que al final vemos que no están dando resultados. Y no es que lo diga ya un grupo de la oposición, es que el mismo informe de la Diputación del Común lo establece. Y establece problemáticas ya no solo en dependencia, sino a nivel de todo el gobierno y de quejas de todo el gobierno. Importante también la espera, la larga espera que se está aumentando a año y medio para la tramitación de las tarjetas de personas con movilidad reducida, ¿no? Con lo que eso implica para las personas que están en esa situación, tener esa tarjeta, y es tan vital como la movilidad del día a día, de poder moverse en el día a día. Dígame. Con lo cual, haremos un breve resumen, porque ya en la comisión tuvimos más tiempo, hicimos una exposición mucho más amplia, pero y en el pleno disponemos de menos tiempo, pero bueno, haremos un resumen pues de la radiografía que deja este informe de la sociedad canaria.
Estamos hablando de esta semana, va concretamente el ordinario, ¿no? Y luego no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el específico al cual usted hace mención de la dependencia. ¿Ese ya ha llegado a comisión?
No, ese se presentó la semana pasada, a finales de semana, el jueves, y irá a la Comisión de Derechos Sociales. Imagino que se convocará una extraordinaria para ello, y luego también acudirá a pleno, claro.
Pero bueno, no entendemos que no hay mucha diferencia de este general a ese particular. La información que se recoge es la misma. No sé si es así, diputada, o tiene información añadida.
No, el
específico recoge la misma
información. El específico ahonda muchísimo más en las circunstancias de la dependencia, y además, y me parece muy productivo, porque muchas veces se desconoce la labor de la Diputación del Común, que no solamente se limita a tramitar las quejas, sino que también en muchos de los informes se establecen propuestas alternativas, y vamos a ver cuántas de esas propuestas alternativas se han llevado a cabo. Y las nuevas que propone este informe.
Diputada González, me gustaría que usted nos explicase si tiene la respuesta del por qué se produce el retraso en las tarjetas denominadas PMR, que son las tarjetas que utilizan las personas con discapacidad para poder hacer uso de los aparcamientos, por ejemplo. Si hay un registro establecido, la administración no tiene capacidad para emitir con rapidez esas tarjetas, esos documentos que son tan necesarios para las personas que requieren de este servicio.
Claro, el problema es los medios personales, la existencia de medios personales, que hay pocos medios, y en plena pandemia, pues, como hemos visto, no se ha sabido utilizar los recursos para dar respuesta a todas las necesidades. Y vemos como en este caso...
Perdone, ¿se puede usted situar mejor? Porque ahí está dando el viento. Está usted comentando que, bueno, que la dificultad entiende que son los medios que hay para que las personas que necesiten estas tarjetas las puedan tener con prontitud.
El problema es que faltan medios personales, faltan ya muchos medios personales y medios económicos. Ahora estamos en una circunstancia donde está llegando dinero, y lo que tenemos que ver es cómo se está gestionando ese dinero y a dónde están yendo los fondos públicos, porque si no está sirviendo para que llegue este gobierno que nos decían que era el progresista, el social, si no está sirviendo para que eso llegue a las personas, pues ¿para qué está sirviendo? Esa es la gran pregunta y a ver qué respuesta obtenemos.
Aguardaremos a ver lo que le responden en el Parlamento. Gracias, Hanna González. Sé que tiene usted dificultad para escucharnos, como es necesario para que pueda seguir directamente las preguntas que le hacemos. Así que esperemos que en otro momento esté usted en disponibilidad, por ejemplo, de estar aquí en los estudios de la radio. Nada, la dejamos para que continúe usted con ese acto inaugural en la zona sur de la isla de Fuerteventura, donde está participando en estos momentos. Gracias por el esfuerzo y hasta que usted quiera, feliz mañana.
Muchas gracias y bueno, hoy coincidieron varios actos, pero cuando desde que ustedes quieran, pues ahí estaremos dando explicaciones de la labor que estamos desempeñando en el Parlamento de Canarias, que me parece muy importante pues, darle ese conocimiento a la ciudadanía.
Gracias.
Gracias, Marisa.
Con la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González, concluimos este espacio que Radio Sintonía les ofrece cada lunes en la franja horaria entre las 12 y la 1, que tiene que ver con los temas que se llevan al Parlamento de Canarias. En esta ocasión nos ha ayudado a hacer este espacio de radio la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, el diputado del Grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente Armas, y la diputada que acaban ustedes de escuchar del Grupo Nacionalista Canario, Hanna González. Un poquito de música con ella, vamos a llegar hasta la 1 de la tarde, momento en el cual recibimos aquí en la radio a las personas que realizan el espacio Un Mundo Sin Barreras.
Dime que no te vas ahora.
Ya saben ustedes que las personas de Adivia que hacen Un Mundo Sin Barreras están los miércoles. Hoy recibimos a la gente de Adifuer, aquellos que hacen Con Otra Mirada. En nada están con ustedes en antena.